Vamos a comenzar con una pregunta, algo personal. Y es, si a usted le gusta salir a veces de noche para observar a las estrellas. A mí sí. Especialmente cuando voy al campo, me gusta de noche mirar las estrellas. Se ven maravillas. Como joven, y como siempre digo, eso no fue hace tanto tiempo, salí todas las mañanas, como las 4 de la mañana, para repartir periódicos. Eso fue mi trabajo por varios años como joven. Y en los años 70, habría sido como el año 70 o 71, había esta cometa en los cielos todas las mañanas durante como un mes, la cometa Bennett, y era brillante. Mi hija Lía y yo, una mañana, nos levantamos como a las 4:30 para ver una lluvia de meteores. Y si usted jamás lo ha hecho, lo recomiendo. Yo creo que en agosto siempre hay una lluvia de meteores y a veces llega a ser espectacular. Casi como cada 20 o 30 segundos iba cruzando el cielo un meteor. Los cielos revelan la gloria de Dios, ¿verdad? Una noche, hace un poco más que 2000 años, unos hombres alguna noche salieron a ver los cielos y vieron algo que no habían visto antes. Era una luz que para ellos indicaba el nacimiento de un rey. Ahora ustedes saben de cuál capítulo vamos a hablar hoy. Mateo capítulo 2. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar en Mateo capítulo 2. Vamos a leer la historia de lo que algunos llaman los magos. Vamos a leer primero versículos 1 y 2. Y entonces da respuesta a algunas preguntas. Dice el texto: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando leemos estos versículos, ¿cuáles son algunas preguntas que llegan a la mente? Primera pregunta: ¿quiénes eran aquellos magos? La palabra magos quizás no es la mejor interpretación de la palabra. Cuando pensamos en magos, pensamos en alguien que va y saca conejos de sombreros. Pero de eso no estamos hablando, de ese tipo de mago. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra hombres sabios. Y así traducen la mayor parte de las traducciones en inglés la palabra hombres sabios. ¿Y quiénes eran ellos? Según una comentarista, eran de una casta sacerdotal entre los medos y los persas, la cual se ocupaba principalmente de los secretos de la naturaleza, la astrología y la medicina. Daniel, nos acordamos de él, ¿verdad? Llegó a ser administrador de un grupo de ellos en Babilonia, según Daniel capítulo 2 y versículo 48. La Enciclopedia Bíblica de Zondervan señala que es desde el tiempo de Daniel, 500 años atrás, los judíos habrían tenido lazos con aquellos magos o con aquellos hombres sabios. Sin embargo, cuando pensamos en ellos, pensamos en muchas supersticiones que han surgido a través de los años. ¿Cuáles son algunas supersticiones acerca de los hombres sabios, los magos? Unos que eran reyes, que decimos hasta hoy en día muchos de nosotros, los tres reyes magos. Pero no hay nada en la Biblia que diga que eran reyes. Que había tres de ellos, pero la Biblia no dice cuántos eran. ¿Por qué la gente diría que hubiera tres de ellos? Porque había tres regalos. o al menos tres clases de regalos. Quizás hubiera habido más. Plural, sabemos, magos, hombres o reyes, pero si hubiera habido dos o veinte, no sabemos. Se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. No hay nada de eso en la Biblia. Y no hay nada de esto hasta el sexto siglo después de Cristo. Aparecen estos nombres en un mosaico en una iglesia del sexto siglo en Ravenna, en Italia. Pero no hay nada en la Biblia de sus nombres. Otra superstición. Las calaveras de ellos se encuentran hasta hoy en día en Colonia, Alemania, en una catedral allá. Nadie toma en serio estas supersticiones. Hay que seguir la Biblia y no las supersticiones. ¿Y cómo entonces era la estrella que ellos vieron? Ha habido especulaciones como en cuanto a eso. Algunos dicen que esta estrella era una cometa, pero no había, evidentemente, según los astrónomos, no había ninguna cometa en aquel entonces. Una supernova. Ahora, algunos han señalado que 6 años antes de Cristo, conforme contamos ahora, habría habido una alineación de planetas, pero eso tampoco cabe. Yo creo que lo más fácil es decir que era una luz especial que Dios puso en los cielos para guiar a aquellos hombres que buscaban al rey. Muy bien, hemos leído 1 y 2. Ahora vamos a leer versículos 3 a 6 y contestar más preguntas. Versículos 3 a 6. Fueron a Jerusalén y ¿qué pasó? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los pueblos de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes se turbó. ¿Quién era Herodes? Usted puede leer de él en cualquier libro de historia. Un rey títere de los romanos. Y tenía tanta paranoia que mató a todo el mundo que él pensó que fuera amenaza a su reino, inclusive a su esposa y a algunos de sus hijos. Imaginen a un hombre tan cruel que mataría a su esposa, a sus hijos, por temor de que ellos iban a sacar su reino de él. También, antes de morir Herodes, arrestó a centenares de líderes de entre los judíos y mandó que al morir él, que mataran a todos aquellos líderes judíos. ¿Y por qué? Para que la gente no se gozara al morir él, sino que hubiera lamentación al morir él. ¿Ven de qué estamos hablando? De la locura de Herodes. Gracias a Dios que no llevaron a cabo aquel deseo que él tenía y fueron librados los judíos al morir él en vez de ser muertos. Pero vemos de qué tipo de hombre estamos hablando. Ahora, él al huir, otro rey, se juntó con los que conocían la ley, los abogados de la ley, los sacerdotes y escribas. ¿Dónde van a ser? Y sabían de una profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Dónde iban a ser aquel rey? En Belén, un pueblo de muy poca importancia. Y dijeron los profetas, como 500 años antes de Jesús, que iban a ser el rey. Vamos a leer 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aquí vemos la astucia de Herodes. Si Herodes hubiera enviado un montón de soldados a Belén, todos se habrían asustado y escondido todo de valor. Pero en vez de eso, él quería usar como si fuera a estos hombres sabios como espías para averiguar dónde estaba el niño. Ahora, vamos a 9 a 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Interesante que ellos siguieron la estrella hasta la casa donde estaba el niño. Eso indica que no estamos hablando de ninguna cometa. La que yo vi, ahí estaba en el cielo, pero no señalaba una sola casa. Era una luz especial que Dios había enviado para guiarles a ellos. Y ahí le adoraron. ¿Adoraron a un niño? Pero no era cualquier niño. Era el rey. Y los regalos, ¿qué habrían sido? Oro, un metal precioso. El incienso, sabemos lo que es. Y la mirra, ahora no sabemos muy bien lo que es la mirra. Pero según el diccionario Larousse, que todo el mundo cita, como resina, un jugo lechoso que participa de las cualidades de la goma y la resina, aromática y medicinal, producida por un árbol en Arabia. Así dice el diccionario. Pero algo de lujo para los reyes. Ahora terminemos la lectura con versículo 12, antes de las aplicaciones. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos hicieron caso a la revelación de Dios y no volvieron a Herodes, sino a su propio país, habiendo visto al rey. ¿Y qué pasó luego? Si uno sigue leyendo en el libro de Mateo, se lee que Herodes se enojó y ordenó la muerte de todos los niños alrededor de 2 años. Ese es versículos 13 a 18. Y eso cabe con su carácter. Aunque no hay referencia a este evento en la historia secular, sabemos que así era Herodes. Y José y María tuvieron que huirse a Egipto. ¿Y cómo pudieron comprar la comida? ¿Cómo pudieron viajar siendo tan pobres como eran? ¿Recuerdan los regalos que les dieron? Oro, incienso y mirra. La Biblia no dice directamente, pero imagino que de esas cosas que les habían regalado los hombres sabios, podrían haber viajado y vivido en Egipto. Ahora, vamos a sacar algunas aplicaciones. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Hoy vivimos en un mundo oscuro. Cada día hay más hombres que no creen en Dios. No piensan que hemos sido creados por un Dios amoroso, sino piensan ellos que somos el resultado de algunas mutaciones, de algunas reacciones químicas, quizás en otro planeta, llegó el meteorito de ahí, dio en la Tierra, salieron los microbios y comenzaron a desarrollar, y así llegamos a ser nosotros. Si así piensan los hombres, ¿eso no va a afectar la forma en que viven? Sí. Y por menos que crean en un Dios amoroso, y por más que crean que nuestros padres son los microbios que desmontaron de un meteorito, más confundidos van a ser. Y con este concepto se pierde poco a poco la civilización, la drogadicción, el suicidio, hijos que se crían sin padres. Y el mundo se pone cada día más oscuro. Pero hay unos pocos que siguen buscando la luz. ¿Muchos buscan la luz? Pocos. En aquel entonces, ¿cuántos habrían visto esta luz que Dios puso para indicar el nacimiento del rey? Evidentemente, solamente ellos. Quizás sus amigos les hubieran tenido por locos. Mire cómo sale a ver las estrellas todas las noches. ¿Qué él va a ver ahí en las estrellas? Pero estaban buscando algo. Así es hoy en día. Vivimos en un mundo oscuro y ¿cuántos buscan la verdad? ¿Cuántos buscan la luz? Muy pocos. Y cuando la buscamos, ¿cómo la gente nos tiene? Miren esos fanáticos religiosos que ahí van a estudios bíblicos. ¿Qué piensan encontrar ellos? Pero aún así, unos pocos buscan a Dios en su palabra. Y es ahí donde encontramos la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Y los que le buscan llegan a ver la luz. Al principio quizás de lejos. Pero al acercarse a Jesús, ¿qué llegan a ver más y más? La luz llega a ser más brillante. A veces Dios provee la luz a través del ejemplo de sus seguidores. O sea, nosotros reflejamos la luz. Y aunque entre nuestros compañeros de trabajo o compañeros de la escuela hay mucha oscuridad, si estamos reflejando la luz de Cristo, ¿qué pasa? A veces a través de la luz que reflejamos, nuestros compañeros comienzan a buscar a Jesús. Filipenses 2, 14 y 15 es un texto muy hermoso. Ahí dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandemos como luminares en el mundo. La nueva versión internacional dice en ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces, en medio de tanta maldad, podemos reflejar la luz de Cristo y ayudar a nuestros compañeros a comenzar a buscarla. ¿Cómo usted refleja la luz de Cristo? Si usted siempre anda murmurando, criticando, buscando falta con los hermanos por esto, buscando falta con los hermanos por la otra cosa, ¿cuánto usted refleja la luz de Jesucristo? No muy bien. Pero si usted refleja el amor de Cristo y su paciencia, su longanimidad, la gente alrededor va a notar. Y pueden comenzar a buscar la luz debido a su ejemplo. Pero los hombres sabios, para encontrar la luz, ¿qué tuvieron que hacer? Dejar su hogar, dejar su país. ¿Habría sido fácil? Preparar, no sé si eran camellos, burros, asnos, quizá caminaron, la Biblia no dice cómo llegaron. Pero habrían tenido que hacer las preparaciones para el viaje y quizás hasta dejar amigos y todo. ¿A dónde ustedes van? Vamos a buscar al rey. Y nosotros también, hermanos, tenemos que dejar nuestro hogar. Hogar aquí representa lo cómodo, lo fácil. Todos tenemos una rutina fácil, una rutina cómoda, pero para ver al rey tenemos que dejarlo y hacer algunos cambios en la vida. Y a veces la gente nos tiene por locos, pero si no lo hacemos, no llegaremos a ver al rey. No pudieron ellos distraerse por el camino Y tampoco nosotros podemos dejarnos distraer por el camino. Imagina, ahí van los hombres sabios hacia Jerusalén para buscar a Jesús. Y se encuentran en alguna oasis. Venden camellos aquí. Venden camellos por 100 dracmas. Y ahí de donde nosotros podemos comprarlos por 30. Yo voy a comprar 50 camellos, traerlos aquí y voy a tener una gran ganancia. Voy a hacerme rico. Entonces, si uno de los hombres sabios se hubiera dejado distraer así, ¿qué no habría llegado a ver? No habría llegado a ver al rey. Y a veces emprendemos el camino para buscar a Jesús, para ver en el cielo. Sin embargo, en el camino, este trabajo es fuerte. Yo no tengo tiempo para reunirme. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia, para orar. Las tareas en la escuela. Tú no sabes cómo son mis profesores. Son medio loquitos. Me dan 14 horas de tareas todos los días. Yo no puedo. Y nos dejamos distraer. Y cuando nos distraemos, ¿a quién no llegamos a ver? Al rey. Y al llegar, ¿qué tenemos que hacer? Darle lo mejor. El oro, el incienso y la mirra habrían sido cosas muy baratas. Habrían costado mucho. Algunos quieren buscar a Jesús y no les cuesta demasiado. Quieren a Jesús en oferta, mitad del precio. ¿Así Jesús lo acepta? Tenemos que entregarnos completamente a Él. No hay tal cosa para el rey como oferta. Tenemos que darle lo mejor. Muchos tratarán de obstaculizarnos. ¿Quién quería obstaculizar a ellos? Herodes, el malísimo. Y así va a ser mucho hoy en día. ¿Quién en su vida es como Herodes? ¿Quién quiere obstaculizar a usted de ver al rey? Quizás su familia. Quizás su marido no quiere cooperar con usted. Quizás su esposa, quizás sus hijos. Quizás el jefe en su trabajo. Tiene que trabajar el domingo. No, no. Si usted quiere quedarse con este trabajo, olvídese de... No, a veces son los jefes. Quizás alguien en su religión tradicional. Tú vas a dejar la religión de tus padres, de tus abuelos, de sus tatarabuelos. ¿Para eso? No, no lo haga. Hasta hermanos. Hay hermanos egoístas. Hay hermanos que piensan mayormente en sí mismos. Y a veces tratan de desanimarnos. Y a veces nos desaniman. Si los magos hubieran hecho caso a Herodes, habrían participado en algo horrible. Pero gracias a Dios que hicieron caso a él. Y no a Herodes. ¿Quién es como Herodes en su vida? Alguien que quiere desanimarle a hacer lo que no debe hacer. Pero al llegar a ver al rey, gozaron de grandes bendiciones. A veces pensamos, si yo hubiera vivido hace 2000 años y si pudiera haber visto con mis ojos a Jesús, ¡qué bendición habría sido! Bueno, la verdad es que podemos ver a Jesús hoy a través de su palabra, si queremos. Es probable que habríamos respondido en aquel entonces tal como respondemos hoy en día a su palabra. Si buscamos a Jesús en su palabra, le habríamos buscado en persona en aquel entonces. Pero si somos nosotros indiferentes al estudio de la palabra, habríamos sido indiferentes a buscar a Jesús en aquel entonces. Una cosa, cuando uno piensa en la historia de aquellos hombres sabios, se ven etapas en su viaje para ver a Jesús que representan etapas en nuestra propia vida. ¿Dónde se encuentra usted en el camino para ver a Jesús? ¿En su hogar? Entre comillas. O sea, en su vida cómoda, pero no buscando. Ojalá que no. El hecho que está aquí presente, aquí hoy, significa que usted no se encuentra en ese lugar. En su hogar, buscando. O sea, no ha dejado todavía el mundo viejo, pero ya usted está dándose cuenta que el mundo sin Cristo no tiene nada. Usted está comenzando a darse cuenta que necesita una luz en su vida. Si usted se encuentra aquí en su vida, le suplicamos a que siga buscando. No al salir a mirar las estrellas con un telescopio, sino a través de la palabra de Dios. Y miren una cosa, estaríamos muy felices si usted está en esta posición, a ir a su casa, a su apartamento, si hay un Burger King, un McDonald's cerca, ahí vamos para leer con usted acerca de Jesús, para que vea esta luz. Y por más que usted lea, más va a ver que esta luz está brillando más y más en su vida. ¿Dónde está usted? ¿En el camino? ¿Ya usted ha comenzado a buscar a Jesús en el cielo, a vivir con Él eternamente? ¿Pero ya el trabajo le tiene agarrado? ¿O ya la escuela le tiene distraído completamente? ¿No tiene tiempo para Dios? Si es así, que Dios le ayude a dejar estas distracciones. Él quiere hacerlo, es asunto que usted lo haga. Que usted se enfoque con más claridad en la meta. ¿Y usted está en el camino con los ojos en la meta? Ojalá. Usted se encuentra desanimado por Herodes. Ya le está quitando su ánimo, le está quitando su paciencia. Herodes va a haber Herodes de todo tipo. Pero no podemos dejarnos desanimar por Herodes en nuestras vidas. Usted ya está viendo al rey y dándole lo mejor de lo que usted tiene. ¿Habrá alguien esta tarde que se ha dado cuenta que el mundo es oscuro? ¿Alguien que hoy quiere dedicarse a buscar la luz? ¿Será usted? ¿Ya usted ha visto la estrella? En la palabra. ¿Sabe que le guía al rey? En primer lugar, como ya hemos dicho, déjenos leer la Biblia con usted. Pero si usted ya ha llegado al punto donde usted cree en Cristo, y si usted quiere ser discípulo de Él, ya es tiempo para comenzar. Tiene que despedirse de este mundo. Esto se llama arrepentimiento. Para llegar al rey, tiene que lavarse. Hechos 22, 16. A Saulo de Tarso le fue dicho: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si ya cree en Jesús, si está dispuesto a dejar el mundo viejo atrás, déjenos saber y con mucho gusto le ayudamos hoy a ser bautizado en Cristo para lavar sus pecados, así invocando su nombre. Déjenos saber si en algo podemos ayudarle. Y vamos a ponernos de pie para cantar el último himno.